Noticias. Estar informado.
Los agricultores y ganaderos de Canarias una vez más salen a la calle este viernes 15 de marzo para reclamar condiciones dignas. A esta hora el sector primario recorre las calles de Fuerteventura en una marcha que se ha iniciado a las 12:30 de la mañana en frente del Cabildo Insular. La isla de Fuerteventura es uno de los lugares de mayor interés de las protestas, ya que aquí se abriría la hipotética línea de conexión marítima con el puerto de Tarfaya en Marruecos, contra la que luchan los agricultores y ganaderos para evitar la entrada de plagas y enfermedades. Ángela Delgado es presidenta de ASAGA en Canarias.
Daño tan grande que puede ser la apertura de ese puerto, porque vuelvo a repetir, nos venden un PIB, pero si es un ferry de personas y vehículos y mercancías, las mercancías probablemente irán por el PIB, pero los vehículos y los transeúntes, nadie va a revisar un coche, nadie va a revisar un furgón, y por ahí nos van a entrar las plagas y enfermedades que nos faltan por entrar. Venir a escuchar a los productores, venir a acompañarnos y de verdad sentirnos queridos y sentirnos apoyados.
Otro de los objetivos de la reivindicación es, como en las anteriores, unos precios mejores para los productores, más controles a los productos extracomunitarios y menos restricciones de la política agraria común, también en contra de la excesiva burocracia a la que está sometida el campo.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y después del anuncio de la no tramitación de presupuestos generales del Estado para este año por el adelanto electoral en Cataluña, Canarias sigue pendiente de las partidas acordadas en la inversión para nuestra comunidad, como la bonificación del 60% del IRPF para los habitantes de La Palma, obras hidráulicas, carreteras o el plan contra la pobreza. Ayer la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, dejaba claro en el Congreso de los Diputados que el gobierno había mentido, diciendo que su negociación con Cataluña no afectaría al resto de comunidades. Hoy Valido, en COPE Canarias, ha confirmado que van a pelear por los presupuestos para que puedan seguir en marcha los proyectos que les corresponden.
Nosotros vamos a pelearlo porque ese es nuestro trabajo. Hubiera sido mucho más fácil que los presupuestos que estábamos negociando se resolviera todo de un golpe, ¿no? Y que de una sentada pudiera todo el mundo ver los nuevos presupuestos, todos los asuntos. Ahora el trabajo se multiplica, porque tendremos que ir tema a tema, ministerio a ministerio.
Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, este viernes en Tenerife, ha confirmado, pese a la prórroga de las cuentas generales de este año, las inversiones prometidas a nuestra autonomía y la Agenda Canaria serán tenidas muy en cuenta.
En estos momentos lo que estamos es ante una realidad, y es que estamos ante presupuestos prorrogados. Estamos trabajando ya el presupuesto del año 2025... Las entregas a cuenta, que acabo de decirle a los alcaldes, y la dedicación del año 22 se mantienen, es decir, que no va a haber disminución de lo que son las partidas fundamentales para los ayuntamientos. Sí que lo va a haber en el capítulo de inversión, el objetivo de déficit va a ser el del 23. Junto a ello, hay acuerdos que se pueden seguir tramitando de distintos mecanismos, modificaciones de ley, decretos leyes, iniciativas diversas en enmiendas con leyes que estén en curso. Y el gobierno de España con el gobierno de Canarias pues tiene una buena relación. Estoy convencido que cuestiones que son claves van a tener respuesta.
En la misma línea apunta el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, después de mantener una reunión ayer con los responsables del Ministerio de Hacienda. Cree que el dinero que falta por llegar será efectivo durante este año en Canarias.
Ayer yo creo que si eso se despejó es una buena noticia, porque eso significa que tan solo quedarían esas 283 millones de euros de las liquidaciones positivas del año 22. Y que también estamos negociando en el cumplimiento de esa Agenda Canaria, poder utilizarlos aunque sea como para poder acometer inversiones financieramente sostenibles. No sería gasto corriente, pero buscaríamos una solución intermedia en la que tampoco tendríamos que dárselo a los bancos cuando realmente somos la comunidad autónoma menos endeudada de todo el Estado, ¿no? Y bueno, estamos en esa negociación.
Sobre la trama Coldo y la compra de material sanitario durante la pandemia por parte del anterior gobierno regional, otro de los temas que ronda la actualidad canaria, esta mañana hemos contado en COPE Canarias con el testimonio de Tomás Martín, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Mascarillas, EPIs y demás productos sanitarios. No entiende cómo pudo haberse aprovechado a alguien para lucrarse en el momento tan delicado que pasaba España durante la pandemia.
¿Cómo es posible la situación que estábamos? Que cuatro mangantes se dedicaran a coger comisiones de productos que nombramos mascarillas, Mayer, pero quisiera poner el foco que si se hizo con mascarillas, imagínate todos los productos sanitarios que valen muchísimo dinero. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Se están haciendo revisiones? ¿Se está mirando todo eso? Porque No me creo que fueran las mascarillas, ni mucho menos. Yo creo que la mascarilla es una cortina de humo que tenemos ahora mismo para no ver otros productos o otras acciones.
Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias y te cuento ya la previsión meteorológica para las próximas horas. Las lluvias y bajada de temperaturas de los últimos días, el tiempo en Canarias da un giro de 180 grados para este fin de semana, donde el calor volverá a hacer acto de presencia. La Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, anuncia de un incremento notable en el mercurio a partir de este viernes y que persistirá durante las jornadas del sábado y del domingo, donde se espera que los termómetros alcancen incluso hasta los 35 grados de máxima en algunos puntos de las islas. Para este viernes se esperan máximas de 30 y 32 grados en las medianías de las islas de Gran Canaria y Fuerteventura, respectivamente.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Anoche, Salvamento Marítimo rescató una nueva embarcación con 45 personas a bordo cerca de Arrecife, entre ellas 6 menores. En un minuto te cuento más detalles.
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Amantes, Harry Potter y el Cáliz de Fuego y muchas más. 4 y 5 de mayo, Auditorio de Tenerife. Kenko, el espectáculo que te transformará. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
En la noche de ayer, Salvamento Marítimo rescataba una patera cerca de Arrecife, Lanzarote. En ella, 45 personas iban a bordo de la embarcación, todas de origen magrebí, entre las que se encontraban incluso 6 menores. Todos presentaban buen estado de salud. La llegada de estos menores se presenta tan solo horas después del acuerdo entre el Gobierno de Canarias y la Comisión Interministerial de Migraciones, presidida por el ministro Ángel Víctor Torres, en la que se fijaba el procedimiento a seguir para el reparto obligatorio entre autonomías con la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Concretamente el referente a los menores no acompañados. Es una gran noticia para ello, aunque se trabaja ahora para encontrar el mecanismo más rápido y efectivo. Aún así, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha ofrecido algún detalle más sobre el reparto.
Bueno, positivo. Por fin la Administración del Estado, yo creo que por primera vez, y hay que reconocérselo, se muestra predispuesta a cambiar la Ley de Extranjería. Eso significaría que ahora en el texto lo que estamos buscando es un mecanismo ágil. Lo que no podemos es, cada vez que llega un menor y estamos fuera de cupo, tener que reunir al comité, a la intersectorial, ¿no? O sea, se trata de fijar unos cupos, fijar un número de recursos que tiene que tener cada territorio para poder atender dignamente a esos niños y esas niñas, esos menores, y una vez que se llega a la saturación, que es un 10% más de las cuotas que puede o de la capacidad, pues automáticamente el Estado tiene que distribuirlo en 72 horas.
Además, la Orquesta Sinfónica de Tenerife no faltará su cita con la música en la Catedral de la Laguna en vísperas de la Semana Santa. La cita será el próximo jueves 21 de marzo a las 8 de la tarde, bajo la batuta del director Víctor Pablo Pérez. Se interpretará, entre otras obras, la Sinfonía Cantata Lobexan de Félix Mendelssohn, que contará con la participación de las sopranos Raquel Logendio y Arancha Cooper, el tenor Christian Elsner y la coral Reyes Bartlett. En la presentación del acto, esta misma mañana, el director Víctor Pablo Pérez ha hecho balance de este concierto.
Esta obra fue escrita en su momento y estrenada en 1840 para celebrar un acontecimiento muy importante, porque el texto habla de la victoria de la luz sobre la oscuridad. ¿Y qué significa esto? Significa que se estaba celebrando el 400 aniversario de la creación de la imprenta por Gutenberg. Y en la forma del texto, lo que viene a representar esa sensación de la luz del conocimiento que vence a la oscuridad, digamos, en su conjunto.
Sigues ahora en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.